Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos a otro episodio de esta serie que trata de familiarizarnos a usted y a nosotros con una explicación fácil y fluida de la escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su agrado.
Primero escucharán la ley 49 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
La yas'amu al-insanu min du'a'i al-khayri wa in massahu ash-sharru fa ya'usun qanut.
No se cansa el hombre de pedir el bien, pero si sufre un mal, se desanima, se desespera.
El programa pasado habíamos dicho que en el día de la resurrección y el juicio, los incrédulos y los politeístas que durante su vida habían negado a Dios, su unidad y su poder totalmente manifiesto y que es evidente en el mundo de la creación, admitirán lo absurdo de sus creencias y el fracaso de las deidades que habían adorado. La aleya que les recitamos ahora significa que por naturaleza los seres humanos están inclinados a buscar ganancias materiales y la felicidad, y no se cansan de suplicar a Dios Todopoderoso para que les otorgue favores. Pero cuando son tocados con alguna aflicción, ellos, especialmente impacientes y débiles de fe, pierden la esperanza y se desesperan. En otras palabras, tales personas nunca están satisfechas con la riqueza y el poder que tienen, ya que anhelan más. Pero cuando ocurren los desastres, se sienten frustrados como si el mundo hubiera llegado a su fin.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, por naturaleza, los seres humanos comunes son excesivamente avariciosos y quieren todo bien para sí mismos, por lo que es deber de los profetas, los imames, los santos y los ulemas, temerosos de Dios, ayudar a aprovechar sus deseos salvajes y entrenarlos para que se vuelvan desinteresados y altruistas. Y segundo, el sentimiento de desesperación y llegar al callejón sin salida son signos de una fe débil, ya que un verdadero creyente nunca pierde la esperanza en Dios y nunca está abatido.
Allahumma rabban nuril azim.
رب النور العظيم
اللهم رب النور العظيم.
Ahora escucharán las aleyas 50 y 51 de la sura han sido explicadas detalladamente.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
Si le hacemos usar una misericordia venida de nosotros, luego de haber sufrido una desgracia, dirá de seguro: esto es algo que se me debe y no creo que ocurra a la hora. Pero si se me devolviera a mi Señor, tendría junto a Él lo mejor. Ya informaremos a los infieles si de lo que hacían y les haremos gustar, sí, un duro castigo. Cuando agraciamos al hombre, éste se desvía y se aleja, pero si sufre un mal, no para de invocar.
Estas aleyas, a continuación de la anterior, quieren decir que esas personas están inmersas en la vanidad, lo que les impide ver la obra de Dios en el mundo que les rodea. Cada vez que Dios los libera de la angustia, en lugar de expresarle gratitud, piensan que su éxito se debe a sus propios talentos e inteligencia, sin el papel de las bendiciones divinas. Una persona tan engreída se aleja de la fe y comienza a negar el día de la resurrección y el juicio en la medida en que dice impetuosamente: en caso de que haya un día así, Dios me otorgará las mejores recompensas. El hecho es que esas personas sin fe tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y después de tomar conciencia de sus fechorías, probarán el amargo resultado de la vida malvada que llevaron. Se refieren a los estados de tales personas en el momento de la fortuna y la desgracia, en este mundo mundano. Se quejan de Dios mientras disfrutan de recompensas y se impacientan en el momento de las aflicciones. Cuando reciben recompensas, se apartan arrogantemente de Dios, pero cuando son tocados por la más mínima adversidad, invocan a Dios Todopoderoso. A diferencia de esas personas, los verdaderos creyentes son tolerantes y firmes, que ni las recompensas ni las aflicciones les hacen perder el corazón. Las transacciones más rentables y las mayores remuneraciones no los alejan del recuerdo constante de Dios. Conocen bien las vicisitudes de la vida y son conscientes de que las circunstancias desfavorables sirven para despertar, mientras que los estados favorables de las cosas son pruebas divinas. Los signos más importantes de la creencia en Dios Todopoderoso incluyen la magnanimidad, es decir, la grandeza de espíritu, la tolerancia, el perdón, la amplitud de la mente y la preparación para enfrentar las dificultades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas engreídas e impacientes se regocijan y se deleitan tan pronto como gozan de la riqueza y la comodidad, y se vuelven negligentes del día del juicio y comentan impetuosamente que si ese día es así, tendrán más recompensas de Dios. Segundo, el éxito en la vida indica la misericordia y el favor de Dios más que el ingenio de uno, que en sí mismo es un regalo de Dios, y los infieles sufrirán en el más allá las consecuencias de su ingratitud. Tercero, la ingratitud hacia los favores divinos es un pecado. Y cuarto, la verdadera creencia significa gratitud a Dios en todos los estados, ya sea el éxito o el fracaso.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 52, 53 y 54 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.
Di, ¿qué os parece si procede de Alá y vosotros luego no creéis en él? ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien se opone tan marcadamente? Les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? Pues no dudan del encuentro de su Señor, pues no lo abarca el todo.
La Aleya 52 cuestiona la sabiduría de aquellos que se apartan del Sagrado Corán, diciéndoles que si es la revelación de Dios y ustedes no han creído en ella, incluyendo lo que se menciona sobre el cielo y el infierno, entonces, ¿cuál será su destino en el más allá? Por lo tanto, contemple un poco los hechos y deje de seguir las falsas creencias de sus antepasados. En otras palabras, tales personas desviadas han llegado a extremos en su oposición y enemistad hacia Dios Todopoderoso. Las siguientes aleyas mencionan puntos importantes. El primero es el monoteísmo y el Sagrado Corán, y el segundo es la resurrección. La manifestación de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios son innumerables y están en todas partes del universo, incluido el cuerpo y el alma de los seres humanos, que deben prestar atención a estos signos divinos. Cualquiera que tenga dudas sobre el Sagrado Corán debería reflexionar sobre las maravillas de la creación. Los signos en el horizonte incluyen el sol, la luna y las estrellas, con el orden que los gobierna, así como todo tipo de animales, plantas, montañas y mares, con sus innumerables maravillas y criaturas misteriosas. Los signos del alma incluyen los diferentes órganos del cuerpo humano, el orden que gobierna los maravillosos mecanismos del cerebro y los movimientos sistemáticos del corazón, los vasos sanguíneos, las texturas y los huesos, así como el crecimiento del embrión en el útero que conduce al nacimiento. Y sobre todo los misterios del alma humana, cada aspecto revela la majestad del Creador único. Dado que las aleyas están en tiempo presente, muestran el continuo desenvolvimiento de los signos divinos en la medida en que cada paso que un científico o un investigador da en cualquier rama del conocimiento, para su sorpresa, se abre un nuevo capítulo más allá de su percepción. Por lo tanto, estos signos en el horizonte demuestran que el Sagrado Corán es la revelación divina de cuya verdad Dios Todopoderoso es testigo. La aleya 54 de esta sura se refiere a las incapacidades de los incrédulos, los ateos, los politeístas, los corruptos y el grupo tiránico de personas que tienen dudas sobre la fuente de la creación, el fin del mundo y el día de la resurrección, porque sus corazones están envueltos en velos de abandono, ignorancia, arrogancia e intransigencia. Cometen todos los crímenes y hechos vergonzosos, ya que no creen en lo divino ni en la recompensa. Su negación del día de la resurrección los ha denigrado hasta el punto más bajo de la humildad, a pesar de todas sus pretensiones hacia la ciencia y el conocimiento. Sin embargo, deben saber que Dios es consciente de sus intenciones, palabras y acciones, y todo lo cual se está registrando para ese gran juicio que se celebrará en el Tribunal Divino de Justicia.
De estas aleyas aprendemos que, primero, cualquier persona que teme las consecuencias de las falsas creencias reafirmará su fe y dejará de negar y desafiar los hechos, las realidades y la verdad manifiesta. Segundo, todo el universo, incluido nosotros mismos, manifiesta los signos y el poder de Dios. Tercero, el Sagrado Corán es la verdad última. Y cuarto, la creencia en la fuente de la creación no está separada de la creencia en el día de la resurrección. Y es un hecho innegable que todo está en la autoridad de Dios.
Estimados oyentes, con estas aleyas damos por finalizada la sura. Han sido explicadas detalladamente. En el siguiente programa, si Dios quiere, iniciaremos otra sura del Sagrado Corán. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado. Desde esta semana empezamos nuestro viaje a Bushehr. La provincia de Bushehr, situada en la costa norteña del Golfo Pérsico con un área de 27.653 kilómetros cuadrados, cuenta con unos 625 kilómetros de frontera común con el Golfo Pérsico. La ciudad portuaria de Bushehr había sido el centro de atención durante los tres periodos de la civilización Ilam, desde el tercer milenio hasta el primer milenio antes de Cristo. Según los descubrimientos arqueológicos, parece que el nombre original del puerto era Lian. Bushehr o Abushar, que ahora es un puerto importante en el Golfo Pérsico, se dio a conocer en el siglo XVIII, durante el periodo de Nader Shah. Los hallazgos arqueológicos revelan que fue un lugar residencial y próspero en tiempos prehispánicos. Incluso se han descubierto inscripciones de antiguos habitantes del sur de Irán, algunos de los cuales se remontan al siglo VIII a.C. Los puertos más importantes de la provincia de Bushehr, extendidos desde el norte de esta región hasta el sur del Golfo Pérsico, son Deilam, Gonabeh, Bushehr, Deir, Kangan, Aftar, Tajerí, Rik y Asaluyeh. Esta provincia tiene 12 islas en el Golfo Pérsico que las representamos en los próximos programas. La península de Shif está situada al norte del puerto de Bushehr y es una península arenosa. La península de Shif se encuentra al final de la laguna Ajelé y en el sitio de interconexión de los ríos Shapur y Dalaki y está a 6 kilómetros al norte del puerto de Bushehr. Su población, según el último censo, es de aproximadamente 1.000 familias. La gente de la isla a menudo habla árabe y tiene su propio dialecto árabe. La isla consta de dos barrios orientales y occidentales separados por una pequeña vía fluvial y el vecindario oriental más grande. La mayoría de los habitantes se dedican a pescar. La conexión de esta zona con la tierra se debe a la construcción de una carretera desde la isla de Sátre en el año 2009. La mayor parte de la tierra es baja, arenosa y generalmente regada. En el pasado, la isla se llamaba Sheikh Saad, debido a la presencia de la tumba de Sheikh Saad, quien era un guerrero persa que había gobernado la isla durante algún tiempo. La isla fue gobernada por Ahmad Khan Angali hasta el año 1949 y su nombre cambió bajo orden de Ahmed Khan. Hoy en día, en Sheikh no quedan más que unas ruinas del lugar de la residencia de Ahmad Khan. Anteriormente, Sheikh solía ser un puerto para exportar e importar bienes de Irán al Golfo Pérsico y viceversa. Y Ahmad Khan recibía impuestos de los propietarios de los bienes. Esto significa que todos los productos desde Teherán, Isfahán y Shiraz fueron enviados por ganado a la isla y desde allá fueron enviados a los países en barco.
Casi todos los que viajan a la isla de Sheikh no pierden la visita a muelles de pesca y capitanes de islas y el mercado de pescado donde los pescadores de la zona venden sus peces en el famoso paseo marítimo de la isla en la parte norteña. Además de los peces, la isla es un lugar adecuado para hacer fotografía. Y en el extremo oriental de la isla, los barcos hundidos en las arenas de las playas han creado hermosos paisajes que resultan atractivos para cualquier fotógrafo. Normalmente, los niños y adolescentes juegan en esta área y, en general, han creado una escena de fusión interesante. Una mezcla de barcos rotos y niños y pescadores en esta playa. Un notable silencio gobierna en la isla que a veces se rompe con el sonido de motocicletas o risas y juegos infantiles. La isla Apasak es una pequeña isla no residencial cerca del puerto de Bushehr, la isla que anteriormente fue conocida como la isla Shahzangi, se encuentra entre el puerto de Bushehr y la isla de Sheikh. La isla tiene un área de 14,7 kilómetros cuadrados y es una de las más pequeñas islas del Golfo Pérsico. La tierra en la isla es arenosa y, por lo tanto, no apta para la agricultura. Apasak está actualmente deshabitado, pero hay planes en marcha para crear una aldea turística en la isla, incluido el lanzamiento de un museo bajo el nombre del Gran Museo del Golfo Pérsico. En la parte occidental de la isla, la industria de la construcción naval de Sadra está activa. La vida acuática en el área ha conllevado alegría y bendición durante muchos años para los pescadores de Bushehr, lo que ha contribuido a la preservación del medio ambiente. La isla Negin es una de las más pequeñas islas de Irán en el Golfo Pérsico, ubicada cerca del puerto de Bushehr. Esta isla tiene un área de aproximadamente 30 hectáreas y se puede ampliar hasta 70 hectáreas.
Una ventaja importante de la isla es su ubicación junto al estanque navegable y el acceso independiente a la autopista Bushehr-Borazdjan. La zona de operación en el puerto de Bushehr es prácticamente imposible de desarrollar debido a su confinamiento en el área urbana, y la única forma de expandir el puerto es la isla Negin. La isla Negin, además de gozar de un ambiente favorable para el desove de los acuáticos del Golfo Pérsico, dirige varias divisiones de agua de mar en el corazón de las aguas costeras que sufren sequedad debido al sol abrasador. Es en este punto donde las aguas del sur y del norte de la península de Bushehr se entrelazan y forman los dos lados de la península de Bushehr. Con este fin, estas áreas son adecuadas para la sensibilidad ecológica acuática que ha mantenido vivo el Golfo Pérsico hasta el día de hoy y sirve como bosque de regiones tropicales y templadas que juegan un papel esencial en la vida acuática. Esta región es el hogar de una variedad de especies acuáticas comestibles y ha sido durante mucho tiempo un hábitat adecuado para los habitantes costeros y ha proporcionado bioseguridad para la gente de esta tierra. El desarrollo de área de la pesca enfocada en el proyecto de la isla Negin ha sido una de las más medidas de infraestructura en los últimos años que conducirá al crecimiento económico y la prosperidad en el área.
Chile eligió y además dio un viraje a la izquierda política con la elección, pues, de Gabriel Boric, quien sobrepasó por unos 10 puntos a su contendor, el ultraderechista José Antonio Kast. De ser líder estudiantil y dirigir protestas sociales, el progresista de la coalición Apruebo Dignidad llega a La Moneda, rompiendo récords como el presidente más joven de la historia chilena y el más votado. Pero al parecer no la tendrá fácil para gobernar con un Congreso dividido y la presencia de partidos de derecha y centroizquierda. Lo que sí no cabe duda es que una nueva era política se circunscribe en la nación suramericana. Buen inicio de semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El izquierdista Gabriel Boric ganó el balotaje en las elecciones presidenciales de Chile. De acuerdo con el servicio electoral y contabilizando el 99,99% de los votos, Boric, con 55,87% de los sufragios, venció a su rival ultraderechista, José Antonio Kast, que obtuvo el 44,13% de los votos. Con este contundente triunfo, se convierte a sus 35 años en el presidente más joven en la historia de Chile. Tras una ascendente carrera política que inició como dirigente estudiantil y luego como diputado por dos periodos.
Les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena.
En su primer discurso como mandatario electo ante unos 100.000 adherentes en la capital Santiago, prometió avanzar en expandir los derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal.
Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal. Lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder.
Apostó además hacia un estado de bienestar y asegurar el avance de la nueva constitución que se redacta.
Estamos escribiendo una constitución de forma democrática, paritaria, con participación de nuestros pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división, como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto nos costó cambiar.
El presidente saliente del país, el conservador Sebastián Piñera, expresó sus mejores deseos al nuevo mandatario.
Deberá enfrentar nuevos desafíos, nuevas dificultades y nuevas oportunidades. Y para tener éxito en esta misión es fundamental que el gobierno, la oposición y todos los chilenos sepamos cultivar con voluntad, con sinceridad, con convicción, el espíritu de diálogo, de colaboración y acuerdos. Y el espíritu de paz y de condena a todo tipo de violencia.
Diversos gobernantes y líderes del mundo saludaron la victoria de Boric. De Cuba a Argentina, pasando por México, Nicaragua, Venezuela y Perú, los gobiernos de izquierda expresaron su gran satisfacción por el triunfo del izquierdista. Los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, de Bolivia, Evo Morales, y Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también usaron las redes sociales para expresar sus felicitaciones a Boric por el triunfo en las urnas electorales. Pero también lo felicitó la Unión Europea. Y presidentes de derecha como el colombiano Iván Duque, o de centro derecha como el ecuatoriano Guillermo Lasso.
Allí nuestro paquete informativo, el contexto, la jornada democrática que se vivió en Chile y por supuesto los resultados y los desafíos. Ya lo vamos a conversar con nuestros expertos en la materia. Antes, les recuerdo como de costumbre nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube para que se suscriban, den sus likes y dejen sus comentarios detrás de la razón oficial. Gracias como siempre por participar. Ahora sí, vamos a conocer el perfil de nuestros analistas el día de hoy. Con nosotros Patricio Altamirano, analista político, autor de La casta de los Larraín en la burguesía chilena, 1500-2013. Él nos acompaña desde Santiago. Y también con nosotros Marcela Vera, economista, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Chile, académica de la Universidad de Santiago, desde la capital chilena. Eran sus perfiles y ya están conectados con nosotros. Les voy a dar la bienvenida rápidamente. Marcela, un gusto que esté con nosotros acá en Detrás de la Razón por Hispan TV. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Un saludo a todos y todas por ahí.
E igualmente un cordial saludo para usted, Patricio. Gracias por acompañarnos hoy en esta jornada postelectoral.
Un gusto estar con ustedes. Saludos a todos y a todas.
Bueno, antes de iniciar, felicitarles por esa jornada democrática y cívica que vivió Chile, su país. Y ahora sí, vamos a empezar rápidamente. Quiero iniciar con usted, Marcela. ¿Qué hay detrás de este viraje político, por llamarlo de alguna manera, de Chile a la izquierda? ¿Y cómo interpretar de manera generalizada, para iniciar, el triunfo de Boric sobre Kast, que además se convierte, valga la pena decirlo, en el presidente más votado de la historia de Chile, tengo entendido, y también el más joven? Adelante.
Sí, bueno, es muy interesante ver el proceso histórico chileno, porque acá en Chile instalaron el modelo neoliberal en su versión más extrema. Por tanto, toda la oferta política que existe se ha orientado, ¿cierto?, hacia la derecha, hacia el centro político y en muchos casos hacia la ultraderecha. Por tanto, las propuestas que los distintos candidatos presentaron igualmente están suscritas, subordinadas, ¿cierto?, a esa visión de modelo neoliberal. Uh-huh. Y en ese sentido también como esta noción de izquierda-derecha no es lo mismo la izquierda y la derecha en Chile que lo que uno podría decir, por ejemplo, en China, así o es, en Bolivia, o en Argentina. Y entonces ahí también como es importante marcar ese punto, porque si no, digamos, se puede prestar para confusiones a la hora de hacer el análisis. Otro elemento tiene que ver con la trayectoria de la movilización social en Chile. Frente a ese neoliberalismo privatizador, extractivista, despojador de los bienes comunes, pero también de los recursos financieros, también corrupto y coludido, porque acá en Chile no existe el libre mercado, lo que existe en general son procesos más bien oligopólicos, en donde muy poquitas empresas controlan los mercados y ponen entonces precios que son absolutamente usureros. En ese contexto, la movilización social se ha enfrentado a ese modelo de desarrollo, sí, o de desdesarrollo.
Y lo hemos venido
viendo. Y en ese sentido, entonces, han actuado un proceso de acumulación muy intensa, primero del movimiento estudiantil secundario, universitario, de no más AFP, para plantear el fin del actual sistema previsional administrado por estas AFP, estas administradoras de fondos de pensiones. Por otra parte, el feminismo también ha sido otro componente muy relevante en los procesos de movilización, trascendiendo las dinámicas gremiales e instalando la discusión sobre cambios en los roles respecto del género. Por otra parte, también se ha hecho una fuerte incidencia por parte de los movimientos sociales hacia esta sintonía respecto de la protección del medio ambiente, de los derechos de la madre tierra, pero por sí, otra parte también de las zonas de sacrificio que el mismo modelo neoliberal generó. Ese acumulado político generó entonces un cambio en la correlación de fuerza, en la trayectoria política, que explotó en octubre del 2019 con la revuelta popular. A raíz de la revuelta popular se van generando entonces las posibilidades de acceso a otras fuerzas políticas que habían estado fuera de los partidos políticos. Y entonces ingresan a la Convención Constitucional un conjunto muy importante de independientes, de movimientos sociales, de trabajadores que ingresan, de escaños reservados, de movimientos indígenas, que ingresan entonces a la Convención y abren y generan un nuevo ciclo político. Ese nuevo ciclo político entonces se patenta con la posibilidad de poder también disputar la presidencia de la República. Y claro, la derecha generó un proceso aún más de radicalización en términos de que instaló un candidato de ultraderecha y por lo tanto ese candidato de ultraderecha cohesionó todo el sector de la oposición frente a la candidatura de Gabriel Boric, quien finalmente gana ayer en segunda vuelta con un porcentaje muy del 55%.
Y Marcela, ya vamos a ahondar un poquito más adelante en algunos puntos. En especial, voy primero con Patricio. Patricio, la misma interrogante para usted. Quiero su lectura generalizada de este triunfo y de este viraje que se da en Chile. Si tiene además algo que agregar, además de lo que nos cuenta Marcela. Adelante.
Sí, sumándome, he dicho Marcela, yo creo que hay que la realidad de que aquí hay dos actores juveniles que impulsan este triunfo. El primer sector juvenil son aquellos dirigentes de la FES, del Frente Amplio, de Aprodo Dignidad, que está articulado, y que son los líderes estudiantiles de los años 90 que tienen la figura de Boric. Pero hay un segundo sector de jóvenes, que son los jóvenes que salieron a protestar a las calles del 18 de octubre en adelante, son los jóvenes que formaron la primera línea, son los jóvenes identificados, por ejemplo, en Vicente Chanfro, que llamó a votar por Boric, no obstante que él nunca había votado, no participaba electoralmente. Y también está la figura, de, por ejemplo, de Matías Toledo, que fue candidato a diputado en el distrito 12, y que son actores. Entonces, esta gran fuerza es una fuerza juvenil, pero que tiene dos cabezas, una de profesionales, de gente que ya está trabajando en el mundo laboral, y una segunda cabeza que son jóvenes pobladores, jóvenes profesionales de sectores populares, que son los que salieron a votar a prueba. Y el votar a prueba significó salir a movilizarse contra la derecha. Y esos jóvenes no salieron a votar en la primera vuelta y tampoco fueron a votar a los constituyentes. Los procesos constituyentes bajaron la votación. Entonces, hay un golpe de timón que hoy día la prensa no está dando cuenta y que los analistas tampoco están recogiendo, es que los sectores populares, los sectores más empobrecidos, se movilizaron por votar a prueba y hoy día salieron, no obstante que en la primera vuelta no fueron a votar, fueron a votar en la segunda vuelta en términos masivos. Y esos son los jóvenes, por ejemplo, que reclamaban el tema de las micros que no salieron, sobre todo, ¿en qué sector no salieron las micros? En Puente Alto y en la Florida, donde está la mayor cantidad de gente que no fue a votar Y que el domingo que recién pasó, ayer, fue a votar masivamente. Entonces yo creo que hay que precisar los actores juveniles que impulsan esto. Un sector de profesionales y un sector más popular de fondo, que lo podemos ver en unos minutos más si seguimos conversando.
Y la fuerza que seguramente le va a dar ahora a un presidente, además, súper joven, de 35 años de edad, pues a este movimiento juvenil con nuevas ideas, con cosas frescas para afrontar los verdaderos retos y desafíos del pueblo chileno. A ver, Marcela, antes de que se nos consuma el tiempo y aprovechando su especialidad como economista, yo quiero ir precisamente a una interrogante sobre el punto económico, porque tras conocerse el triunfo de Boric, se disparó el dólar y cayó la Bolsa de Santiago. Los medios pues empezaron a generar titulares sobre esto. Algunos han argumentado esto como motivo de, pues, es un plan económico de izquierda, y no faltan los que alegan el nerviosismo entre el sector empresarial. Para usted, primero, ¿cuál debe ser la clave en materia económica para el nuevo mandatario? Y además, tomando en cuenta las desigualdades históricas sociales en Chile y ese factor de la prensa conservadora, pues sobre los temores que desde ya están empezando a cernir sobre su gobierno y esas comparaciones, ¿cómo va a poder manejar Boric esto? Y además, ¿qué opina, qué consideración tiene sobre esto que pasó de la bolsa y del dólar en Chile?
Bueno, sin duda es un desafío el que se presenta, en particular en términos económicos, como explicaba hace un rato atrás. Acá se instala un neoliberalismo profundo y, por tanto, los cambios que hay que hacer no son cosméticos, son estructurales, y cualquier cambio estructural, primero, requiere tiempo y, segundo, requiere inteligencia, estrategia para generar esos cambios estructurales. Entonces, seguramente se va a instalar un plan de acción en donde se hagan algunas cosas primero y otras después. Y en ese sentido, en términos económicos, los mercados en efecto han reaccionado porque se produce una suerte de incertidumbre frente al escenario político, pero también hay una suerte de manipulación muy peligrosa por parte de la élite económica de este país, que no quiere precisamente generar esos procesos de transformación. Y en ese sentido, uno de los elementos que tiene es el dólar, el otro que tiene es la bolsa, y por supuesto el manejo de las tasas de interés, en particular de las tasas de interés de largo plazo. Entonces, cuando uno observa ese tipo de fenómenos, uno tiene que también condicionarnos a una posición política que está tomando hoy día el mercado, conducido por la élite económica de este país, frente a las posibilidades de transformación que se pueden generar. Un punto clave frente a este escenario va a ser la designación de los ministros, en particular, que estén relacionados con el área económica. El ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Minería, el de Agricultura, ¿cierto? Van a ser un conjunto de ministros que van a poder generar un proceso de transformación profunda inmediatamente, digamos, o también van a poder generar una serie de medidas que sean, ¿cierto?, con mucha más planificación, pero que también afecten precisamente aquellos elementos que más nos importan, que finalmente tiene que ver con la distribución del ingreso. Hoy día en Chile es uno de los peores en el mundo respecto a la distribución del ingreso, y por tanto generar cambios en la propiedad permite precisamente generar esos procesos de redistribución. Esos cambios de la propiedad no pueden ser cualquier cosa. En particular, tienen que ser respecto de los bienes comunes, en relación al cobre, al agua, ¿verdad?, al litio, pero también a otros sectores como la industria forestal, la pesca, el sector agro. Entonces, es muy importante conducir ese proceso, por una parte, con un adecuado uso del rol del Estado, y por otra, generar también los incentivos adecuados para la generación de empleo. Porque finalmente cualquier proceso de recuperación de bienes comunes tiene que generar empleo inmediatamente a la población, de manera que los efectos se vean en el corto plazo y no solo en la acumulación de mayores ingresos para el fisco. Que estos puedan, por supuesto, ayudar en la garantización de los derechos sociales, que es una demanda fundamental para Chile.
Ahora, Patricio, ¿cómo vislumbrar el gobierno de Boric frente a un Congreso, pues, que muchos califican y titulan como dividido para la consecución de sus políticas, incluso con el llamado Frente Amplio y Chile Digno allí en La Moneda? ¿Tendrá los ojos de la derecha, también de la centroizquierda, encima? ¿Cómo podrá equilibrar esto para gobernar con esa estabilidad que él ha dicho, y también basados en el diálogo y en la participación de todos los sectores?
Mira, el hecho fundamental, por ejemplo, en la segunda hoy día, el titular de la segunda es Boris busca un ministro de Hacienda, que tiene que ver con la pregunta que tú le hacías a Marcela. Entonces, la designación que dé Boris del ministro va a definir si va a ser alguien ligado a este mundo juvenil que representa, o lo que se especula y lo que quiere la clase dominante es que Boris se incline más por un el ministro de la vieja guardia, de la concertación. Entonces, eso va a ir definiendo los equilibrios que va a ir haciendo Boris. Entonces, pero fíjate lo siguiente, estos jóvenes que fueron a votar por Boris en la segunda vuelta, que son los que no votaron en la primera, están conscientes de que Boris va a hacer situaciones complejas para ellos, que no les va a gustar muchas decisiones que tome Boris. Uh-huh. Y estos jóvenes están dispuestos a asumir la adhesión a Boris, aunque él tome decisiones que no sean las más de izquierda que podríamos entender. Porque la jugada política de tanto estos jóvenes un poco más radicalizados y también de Boric es acelerar el proceso constituyente, acelerar el proceso de una nueva elección de la Cámara de Diputados y Senadores, y por lo tanto la apuesta es mantener y contener una estabilidad económica para permitir que se pueda aplicar la nueva constitución y por lo tanto generar una nueva elección de diputados y de presidentes lo más rápido posible. Por lo tanto, el juego es acelerar el proceso constituyente, dando estabilidad para poder ahí cambiar esta correlación frágil que tiene la Cámara de Diputados.
Hablando precisamente de ese proceso constituyente...
¿Me permite solo un comentario respecto de eso? Me gustaría...
Sí, rápidamente, Marcela, ya el tiempo corre. A ver, sí. Rápidamente, adelante.
Es fundamental que también se entienda que la convención va a tener una serie de aspectos que van a estar subordinados al quórum que hoy día está para poder tomar decisiones, que es los dos tercios. Por tanto, esperar mucho del proceso constituyente en términos económicos también es un poco peligroso. Mm. Y en ese sentido es muy importante que esas fuerzas juveniles, ¿cierto?, se encuentren en una propuesta de transformación económica a nivel estructural y que permita, entonces, ser coherente, digamos, con esa trayectoria política y, por otra parte, con lo que se va a diseñar en particular respecto de la propiedad y cómo se van a redistribuir las riquezas de nuestro país.
Un buen punto para agregar. De hecho, hacia ahí va dirigida mi pregunta hacia usted, Marcela, porque incluso desde las primeras etapas de la campaña del hoy presidente electo ya se hablaba de un plan de gobierno de dos tiempos, uno marcado por el primer año de administración y otro después del plebiscito de salida de la nueva constitución. Pero ya me quedan escasos minutos para cerrar y quisiera la opinión de ambos en un punto que tiene que ver ya desde Chile en el contexto Latinoamérica. Si ponemos en una balanza, hemos visto cómo se han ido dando virajes hacia la izquierda en el continente, incluso países considerados como conservadores por naturaleza. Vimos el caso de Perú, por ejemplo, hace unas semanas, Honduras, ahora Chile. Patricio, ¿qué nos está diciendo esto y cómo insertar ahora a Chile en este sentido regionalmente hablando con un gobierno de izquierda? Rápidamente.
Es la tendencia que se está dando no solo en Chile, sino a nivel mundial. Después de esta ola neoconservadora, neoliberales, existen una serie de propuestas y proyectos. Podemos en España, la izquierda en Francia, una serie de lugares. Entonces lo que hace hoy día es que las grandes mayorías hoy día se van a empezar a inclinar por posiciones progresistas que representa Boric y por posiciones de izquierda que también están ahí coexistiendo al interior de la alianza que hoy día va a asumir a partir del 11 de marzo que viene. Entonces, lo que estamos es una tendencia nueva, una situación nueva de resurgimiento de acción progresista que deja atrás ciertos paradigmas históricos de la izquierda y empieza a configurar una nueva relación con la sociedad.
A ver, Marcela, me queda ya escaso minuto para cerrar su misma consideración sobre este punto. ¿Cómo insertar a Chile con este nuevo gobierno y este viraje dentro del contexto latinoamericano?
Sí, bueno, hoy día es fundamental que recuperemos la soberanía regional. Y en ese sentido, recuperar el espíritu libertador de nuestro territorio es fundamental y construir una patria grande es sustantivo, sobre todo para la generación de una posibilidad para nuestros pueblos, para que podamos desarrollarnos en conjunto, colaborativamente, con todos los actores dentro de ese proceso. Yo creo que es importante también pensarlo de manera integrada, no solo aquellos sectores que uno podría asociar con la ciudadanía, sino que también las instituciones, las empresas, los distintos gobiernos, que podamos configurar un plan de desarrollo para toda la región. Y eso yo creo que es muy importante que se vea la posibilidad histórica que se está generando en este periodo, precisamente por la coincidencia de distintos pensamientos políticos que van en ese mismo sentido. Entonces, retomar la discusión de cómo generar un buen desarrollo para el buen vivir es algo sustantivo para este periodo que va a beneficiar al conjunto de la población, pero que además va a resguardar, ¿cierto?, el futuro del ecosistema y el presente de del medio ambiente y también las posibilidades que van a tener las futuras generaciones.
Bueno, los desafíos por venir en Chile y que seguramente vamos a volverlos a revisar un poco más adelante en estos pasos que va a ir dando el nuevo gobierno y su país, y seguro los tendré nuevamente acá en Detrás de la Razón. Les quiero agradecer, Marcela, Patricio, que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad y análisis.
Igual. Un gusto, que estén muy bien. Saludos.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Allí el panorama. Recordemos algo. El nuevo mandatario Boric ha expresado: la política para mí es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan diferente en función de un bien común. Una frase que marca definitivamente una nueva era en Chile y una premisa que le acompañará aún en medio de tiempos políticos y económicos turbulentos. Que tengan muy buena jornada. Gracias como siempre. Les esperamos Detrás de la Razón por Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.